Ser Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, Israel bombardea Irán. Hoy, tensión petrolera. Estos son los ataques de Israel sobre Irán. Y este el anuncio de un Netanyahu que promete una campaña sostenida. Anunciando que la Fuerza Aérea israelí controla los cielos de Teherán y que está camino, dice, de recuperar a nuestros hijos y de eliminar la amenaza nuclear. Pidiendo a los ciudadanos de Teherán, a los residentes, que evacúen. Lo que tenemos ahora mismo es una cerilla sobre un suelo de gasolina, el de Oriente Próximo. Tenemos un conflicto del que vamos a hacer radiografía, un petróleo del que vamos a hacer radiografía y una zona de la que vamos a hacer radiografía. Pero de esas tres radiografías hay un solo diagnóstico. Se está jugando con lo más sensible ahora mismo en materia energética del planeta. A nivel, empecemos por el conflicto geoestratégico, el ataque de una potencia que es Israel con armas nucleares a otra que es Irán sin armas nucleares, pero con centrales nucleares como la de la Natanz, lo que están planteando es un potencial desestabilizador de todo Oriente Próximo. Estamos en una campaña que Israel parece querer prolongar. Porque Israel está diciendo que esa operación va a continuar mientras sea necesario, así que en lo geoestratégico esto amenaza con desestabilizar todo Oriente Próximo. Y en lo económico, esto amenaza con golpear a dos zonas, dos bloques, dos núcleos muy sensibles. Irán, que produce el 3% del crudo mundial, 3 millones de barriles, de los cuales 2 millones se exportan. Y sobre todo, el estrecho de Hormuz, donde cruza aproximadamente un quinto de la producción mundial del planeta. Por allí pasa el petróleo que comercian Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, entre otros. Así que lo que tenemos hoy es, primero, radiografía geoestratégica extraordinariamente sensible y, segundo, radiografía económica extraordinariamente delicada. Pablo Morán, jefe de Internacional de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches.
¿Qué tenemos? ¿Cómo está la situación? Hagamos lo primero esto, radiografía geoestratégica, ¿en qué punto y en qué equilibrios está el conflicto que ha abierto Israel?
Oficialmente, la operación militar Caballo Rampante, así se llama, está pensada para neutralizar el programa nuclear iraní. Israel siempre ha temido que Teherán lo utilice para desarrollar armas atómicas y hoy mismo Netanyahu ha dicho que no pararán hasta terminar con esa amenaza. Pero los ataques están abarcando algunos objetivos más. El propio primer ministro prometía este fin de semana que no quedará sin atacar ni un solo rincón del régimen de los ayatolás. Lo ideal, ha asegurado estos días, sería un cambio de régimen y está por ver si lo consigue, pero lo que posiblemente consiga es debilitarlo con ataques a varios pilares de la nación, no solo el programa nuclear. La aviación israelí ha atacado infraestructuras militares para neutralizar la capacidad de ataque del enemigo. Solo entre ayer y hoy dicen haber golpeado un centenar de objetivos, además de descabezar a la cúpula de la Guardia Revolucionaria y militar del país. También han atacado instalaciones del sector energético claves para la economía iraní, como el principal depósito de gas de Teherán o una importante refinería de la ciudad atacada esta pasada madrugada.
Y esta misma tarde-noche, Israel ha atacado la televisión iraní en directo. Lo que están escuchando es la retransmisión. Así que lo que tenemos ahora mismo es, en términos geoestratégicos, la mayor sacudida a la zona que habíamos visto en muchos años. Esa zona, en términos, segunda parte, económicos, es extraordinariamente sensible. Primero, porque Irán
حوزه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به عنوان هاب انرژی در منطقه مطرح بشه.
Como dice su ministro de petróleo cuando dice no tenemos miedo, Irán es el octavo mayor productor de crudo del planeta, en torno al 3%. Irán es el cuarto país con mayores reservas de todo el globo. E Irán estaba volviendo a ser un nuevo jugador, muy importante en las exportaciones. Había sufrido durante muchos años sanciones, pero estaba volviendo poco a poco al mercado. Lógicamente, si uno de los grandes productores y exportadores se enfrenta a una nueva guerra, ahora mismo lo que amenaza es con tener menos petróleo y, por tanto, con que lo paguemos más caro. ¿Cuál es el peor escenario para Irán? De momento, no parece un gran problema si esto es solo un ataque a Irán, porque de esos 3 millones de barriles diarios que produce, 2 millones se exportan. La Agencia Internacional de la Energía estima que la demanda mundial está en torno a los 104 millones de barriles. Así que, incluso sin los dos de Irán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, son capaces de aumentar la producción y, por tanto, cerrar ese agujero si el grifo iraní se cierra. Y eso es exactamente lo que ha pasado durante las sanciones impuestas al régimen, lo admitía la propia OPEP.
We're not happy to see sanctions on our member countries, whether it's Iran, and there are sanctions also on another member country, Venezuela.
Que decía, no somos felices cuando se cierran los grifos de Irán o de Venezuela, pero admitían, son capaces de producir más y de compensar incluso el cierre de las operaciones petroleras de algunos de esos países. Así que ahora mismo, el peor escenario del golpe a Irán no significa una desestabilización del crudo. Esto, en estos momentos, si solo es lo que es, conflicto local, no supone un gran problema de desestabilización para la economía. Pero Irán no es solo Irán. Irán está en el Golfo Pérsico, y por ese Golfo Pérsico, por un punto en concreto, el Estrecho de Hormuz, pasa el 25% del comercio internacional del planeta. La mayor capacidad de refinería del globo está en aquella zona y la mayor capacidad de tránsito de crudo está en aquella zona. Este sonido es la banda sonora de la zona y desestabilizar el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico puede poner en alerta al petróleo de todo el planeta. Y de hecho esa es la gran alarma en todos los informativos de todos los canales americanos hasta ahora.
So oil is still up 6%, but as you said, well off the highs of the session, underlining the fact that so far no oil supply has actually been disrupted.
Global energy markets reacting to Israeli strikes on Iran. CNBC's
obviously people became.
Y en estos momentos esta es la segunda radiografía. Hemos visto la radiografía geoestratégica, la del conflicto. Hemos visto la radiografía de la zona. Tercera radiografía es la del precio. De momento no han sido afectados ni el comercio internacional ni grandes producciones, pero el crudo, que hoy ha bajado ligeramente, el viernes subió un 7,5% y el petróleo ha subido casi un 15% desde que comenzaron los bombardeos de Israel. Así que si miramos solo hoy y ayer, hoy se rebaja, ayer se disparó, pero lo más importante es que miremos mañana. Y Morgan Stanley está diciendo, mañana y pasado mañana, el precio del petróleo va a comenzar a subir y va a aumentar al menos $10 por barril, por riesgos geopolíticos. Los riesgos, lo que tenemos ahora mismo, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Es una perspectiva de que estos bombardeos podemos pagarlos en el surtidor y que el precio del petróleo, si no se dispara, por lo menos sí puede ponerse muy, muy nervioso y puede ser muy, muy volátil.
Sí, eso es, porque es cierto que el petróleo está cotizando a la baja, en estos momentos está cayendo un 2%, pero es una corrección que, lo decías, llega después de registrar varios récords desde que comenzó esa escalada de tensión. Primero, en el precio, porque esta madrugada el barril de Brent ha vuelto a moverse por encima de los $77. Es un nivel que también registraba el viernes, pero que en todo caso no veía desde octubre del año pasado. Y el segundo récord es el de los vaivenes en esos precios, porque el viernes, también lo comentabas, el petróleo llegó a dispararse a ritmos de doble dígito. dígito, casi un 12% en algunos momentos, y esas subidas son las más fuertes que registra en más de 3 años, desde 2022, es decir, en pleno estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde los mínimos del pasado mes de mayo, el barril de Brent se ha disparado ya cerca de un 25% en una tendencia similar a la del West Texas, la referencia norteamericana, que en estos 5 días de tensión ha escalado también un 7%, está tocando ya los 71 dólares por barril.
Así que ahora mismo lo que tenemos sobre el tapete es esto. La radiografía de la zona nos dice que si este conflicto sigue siendo local, esto no es un problema, pero si es regional, esto puede ser el problema energético con mayúsculas. Y la radiografía de precio nos dice esto. Esto se ha disparado suavemente, no se ha disparatado, pero esto sí se ha tensionado. Y lo que tenemos son vaivenes y subidas de precio. Todo esto es nuestro presente y el posible mañana que tenemos. ¿Qué dice la historia y qué pasado tenemos? La historia y los últimos conflictos dicen que si el crudo es usado como arma, esto da mucho miedo, pero que si se usan armas cerca del crudo, ese miedo no es tanto. ¿Qué significa esto exactamente? El uso del petróleo como arma lo vimos cuando los países petroleros decidieron estrangular la economía en la crisis petrolera de los años 70. En 1972-1973 veíamos carreteras con coches parados cuando la OPEP cerró el grifo de la producción, cuando usó el crudo como arma, la economía se paró.
It's time to buy plenty of sweaters. It may get a little cold this winter.
En los cines se presentaba aquello así: abríguense este invierno porque va a ser un invierno más frío. Y las carreteras tenían coches varados porque no llegaban a repostar. Cuando los países del Golfo Pérsico han utilizado el petróleo como arma, la economía se ha estrangulado. Así que lo que nos dice la historia es que si son ellos los que cierran el grifo, el petróleo se puede disparar. Pero la alternativa no es necesariamente cierta. Cuando se usan armas cerca del petróleo, la tensión ha sido grave, pero no disparatada. Por ejemplo, los precios del crudo Brent se dispararon un 5% después de los atentados terroristas del 11S. Aquel sonido de las Torres Gemelas hizo que los inversores descontaran la posibilidad de una guerra en Oriente Próximo y se disparó el precio del crudo, insisto, un 5% inmediatamente después. Sin embargo, cayó un 25% en 14 días, cuando se temió justo lo contrario, la desaceleración económica mundial. Aquel conflicto no dio lugar a una escalada brutal del precio del petróleo y tampoco lo dio de manera permanente la guerra de Ucrania. En las 2 semanas posteriores a la invasión rusa de Ucrania, en febrero del 22, los precios del barril Brent subieron un 30%. Sin embargo, ocho semanas después, los precios volvían a su nivel anterior a la invasión. Así que cuando el petróleo se utiliza como arma, cuando lo hacen los productores, esto da mucho miedo. Pero cuando las armas se cargan contra esos mismos productores, los resultados no han sido necesariamente dramáticos. Así que lo que tenemos ahora es tensión, sí, miedo, sí, muchas, muchas, muchas posibilidades de que esto descarrile y de que esa cerilla inflame la gasolina, pero no necesariamente una brutal escalada del precio del petróleo. Antoni Cunyat, experto en petróleo, profesor, colaborador, economía y empresa de la UOC y de análisis económico en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Tenemos estabilidad en el precio del petróleo o tenemos estabilidad en el precio del petróleo por ahora?
Por ahora. Dado los hechos que hay hasta ahora, de momento tenemos un conflicto entre Irán e Israel, y por tanto el mercado de momento está descontando que no está descontando todavía un conflicto regional o un cierre del estrecho de Hormuz, ¿vale? Entonces, de momento, con la información que hay ahora, los mercados están bastante calmados para la gravedad del conflicto, ¿no? Esto podría cambiar totalmente si el conflicto se ampliara a otros países o si el mismo Irán bloqueara el estrecho de Hormuz, ¿no? Que donde ahí ya hay una parte considerable del petróleo mundial que pasa por ese estrecho. Entonces, ahí sí que es probable que pudiéramos ver una escalada de los precios bastante importante.
De momento está infrarreaccionando el mercado, está más contenido de lo que debiera.
Vamos a ver, cuando ya este conflicto entre Irán y Israel ahora es creciente, ¿no? Pero ya se ha producido anteriormente. Entonces parece ser que el mercado cada vez, ¿no?, se hace menos sensible al mismo conflicto, ¿no? Es decir, se hace como más inelástica la reacción del precio respecto al conflicto geopolítico. Y esto es lo que está pasando esta vez, ¿no? Es decir, yo creo que el mercado está descontando la debilidad de Irán frente a Israel, el apoyo de Estados Unidos. Entonces, de momento, los mercados están descontando que no se va a contagiar, ¿no? Entonces, de momento están tomándoselo con más calma de lo que uno hubiera previsto inicialmente.
El precio de los combustibles está también sorprendentemente contenido. El precio de gasolina, el precio de diésel, para quien nos esté escuchando, especialmente desde el coche, ¿este va a seguir así?
Vamos a ver, depende de lo que se alargue este conflicto. Es decir, si este conflicto se acaba alargando, esto va a acabar repercutiendo en los precios y aumentando los precios, aunque no se contagie a otros países. También hay que tener en cuenta que estamos acercándonos al verano, ¿no? El verano, acordemos, ¿no?, operación salida, aumenta la demanda. Entonces, tradicionalmente, cuando llega el verano, el precio de la gasolina suele aumentar. Entonces, si a esto le aumentamos el conflicto existente en estos momentos, esto acabará repercutiendo. Que llegue a más allá de los de $100 el barril, si se está contenido conforme está ahora el conflicto, yo creo que no. Vale, pero sí tendremos un precio del petróleo alto si esto sigue, este conflicto sigue de esta forma.
Hemos oído crisis como la de 1972-1973.
It's time to buy plenty of sweaters. It may get a little cold this winter.
Y hemos oído aquella imagen y visto y recordado coches varados y una crisis petrolera que dejó aquella imagen, aquella banda sonora. Antoni Cunyat, esto a fecha de hoy es descartable.
A ver, en economía no hay nada descartable al 100%, pero el escenario que hay ahora mismo es totalmente diferente al de los años 70. En primer lugar, los bancos centrales han aprendido mucho, los gobiernos han aprendido mucho de las últimas crisis. Aunque hay todavía una gran dependencia del petróleo, es mucho menor, es bastante menor a la que había en los años 70. En los años 70 era la única alternativa. Ahora cada vez hay otras alternativas, como los coches eléctricos, ¿no? Entonces, toda vez que sí que es verdad que somos muy dependientes, sobre todo España y Europa, de los combustibles fósiles, yo creo que no es la misma situación. Obviamente también depende de la gravedad, ¿no? Depende de si llegamos a precios por encima de los $100 el barril, obviamente la situación sería muy grave.
Pues Antoni Cunyat, profesor de colaborador de economía de la UOC, análisis económico en la Universidad de Valencia, experto en petróleo, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hoy, con todo esto, el sonido de las bombas sigue marcando los mercados. Y además del drama humano, que es el primero, y también las bolsas.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados, la bolsa americana hoy repunta ante la expectativa de que este conflicto sea limitado, pero aquí en casa, Alejandro Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se ha comportado?
Pues aquí en casa el IBEX vuelve a las andadas y se anota un 1,4% impulsado principalmente por Telefónica e IAG. En el resto de bolsas europeas se anotan subidas de en torno al 1%.
Francisco Quintana, analista de bolsa de ING, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Con este conflicto, ¿qué podemos esperar en los mercados?
Pues los mercados han optado por ignorarlo. No se están creyendo que este ataque vaya muy lejos y han decidido hacer que aquí no está pasando nada. Creen que Israel no va a atacar de manera más seria porque está amenazada por Estados Unidos y por eso los ataques no han tocado las infraestructuras energéticas y creen que Irán tampoco va a responder por el mismo motivo. Paradójicamente es el único mercado en el que Estados Unidos, el único rincón del mundo en el que Estados Unidos sigue jugando el papel de mediador y de controlador. Entonces lo están ignorando de manera absoluta.
Las petroleras se sostienen de momento, nombres como Repsol, Aquiz, Moeve, Cepsa, ¿estos son nombres todavía seguros?
El problema de las petroleras es que estamos en un mercado que todavía está produciendo 500,000 de barriles al día, más de los que se necesitan en el mundo. Y ese es el problema, están produciendo una materia prima que en este momento no tiene muy buenas perspectivas de futuro. De hecho, este conflicto podría haberles ayudado. Y el hecho de que no se lo crean hace que estas empresas no sean particularmente seguras, porque el mercado está diciendo vamos a seguir en esta situación de sobreabundancia y eso implica que no es una buena apuesta una energética ahora mismo.
Pues Francisco Quintana, analista de ING, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hoy esta es la tensión en Irán, en Israel, y esta la cerilla sobre la gasolina. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.